Hola, soy Marina Rosell y os mando un abrazo a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera amaneció. La luna fue en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar. La flor se levantó por el amanecer, donde se muere el mar de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril la primavera floreció. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó, y me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar.
Y en esta ocasión, en Los Sonidos del Planeta Azul, el protagonista va a ser Carlos Cano. Y lo vamos a hacer a través de una biografía coral que se termina de publicar. Juan Miguel Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un abrazo fuerte, ¿qué tal?
Bueno, y también Omar Jurado, ¿cómo estás?
Bien, Paco, encantado de estar aquí contigo, bueno, y con los oyentes, la verdad.
Me dejó el dolor para cantar, la luna de abril para olvidar.
¿Por qué os he fijado en la figura de Carlos Cano?
Bueno, Carlos Cano realmente forma parte de nuestro mapa sentimental, tanto de Juan Miguel como el mío, desde siempre. De Juan Miguel, obviamente, porque además es andaluz, como Carlos Cano. Y a mí me llegó por parte de mi abuela, que era uno de sus cantantes favoritos. Entonces, como yo pongo en un texto introductorio del libro, en mi niñez yo empecé a escuchar la voz de Carlos Cano cuando iba a visitar a mi abuela, que muchas veces lo tenía puesto en su radiocassette, y era uno de sus cantantes favoritos. Luego, cuando conocí a Juan Miguel, pues uno de nuestros puntos en común fue que a los dos nos gustaba mucho Carlos Cano, ¿no?
En la cubierta de un velero, a la deriva en alta mar, se oye la voz de un marinero cantando en soledad. Entre las olas del recuerdo, toda su vida viene y va. Melancolía de otro tiempo que nunca volverá. En una playa desierta en la isla del lagarto, debajo de una palmera hay un tesoro enterrado, el tesoro de un pirata, el botín de su pasado, con cerraduras de plata en un baúl encerrado.
Yo personalmente, claro, mi historia con Carlos Cano viene de pequeño también, porque claro, me enamoro de Carlos Cano cuando mi hermana María Morales, que es periodista también, trae un disco a casa que se llama La Luz de los Cantares, que fue su segundo disco, y a mí me impresionó. Y claro, Carlos Cano, como andaluz que soy, pues representa la dignidad del pueblo andaluz. Carlos Cano le pone voz a la aventura del pueblo andaluz por reivindicar la lucha por su identidad, ¿no? Después de la oscuridad del franquismo, ¿no? Asesinado Blas Infante, pues Carlos es uno de los protagonistas que desde Andalucía de alguna manera quieren superar todo lo que es la imagen de la charanga y la pandereta, ¿no? Y buscan un poco dignificar al pueblo andaluz, ¿no? Así que bueno, yo como andaluz pues me identifico mucho con ese discurso. Y a partir de ese disco, que yo creo que es uno de los grandes discos de Carlos Cano, ya lo sigo ya de por vida, y bueno, yo tengo la suerte de trabajar con él desde el 95 casi hasta el 2000, hasta su muerte, cuando él sale de su batalla de la primera operación a corazón abierto que tiene en Nueva York en el año 95. De hecho, las fotos, los retratos de Carlos que hay en el disco El color de la vida, pues son míos, ¿no? Se los hago yo. A partir de ese año empiezo a trabajar con él durante un periodo, digamos, que es largo y corto a la vez.
Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega la deriva esta canción. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega la deriva esta canción. Y en la noche perdida por el mar de los sueños navega la deriva esta canción. Y en la noche perdida por el mar de los sueños.
Este es el tercer libro biográfico que hacemos entre Juan Miguel y yo. Hicimos una primera biografía hace más de 15 años de Víctor Jara, también una biografía a voces. Luego tomamos la figura de Lluís Llach, hicimos algo parecido, y cuando conocimos a Amaranta Cano, la hija mayor de Carlos Cano, la presidenta de Carlos Cano Producciones y de la Asociación Memoria Carlos Cano, estaba fascinada con el libro de Lluís Llach y nos dijo que le encantaría que alguien hiciera un libro parecido sobre su padre. Y claro, Juan Miguel y yo cogimos la idea al vuelo y le dijimos a Amaranta, pues nosotros nos embarcamos en este proyecto. Y ella fue un poco la incitadora y la precursora de esta aventura que no sabíamos que iba a ser tan bonita y tan dura a la vez, ¿no? Porque ha sido un trabajo arduo de más de 6 años en los que, bueno, pues el nombre de Amaranta Cano, el apellido Cano, nos ha abierto todas las puertas, porque ha habido gente que nos ha concedido entrevistas, como por ejemplo Antonio Gala, o simplemente porque la hija de Carlos Cano llamaba a su puerta para que hablara con nosotros. Así que Amaranta está en el libro, bueno, pues 100%, ahí sobrevolando las páginas y impregnando el espíritu.
Fue muy importante, ha sido muy importante para que esto se pudiera hacer a nivel de producción, ¿no? Hemos trabajado
de producción y de edición también.
Exactamente, ha sido súper importante, y al final, claro, el libro sale con Carlos Cano Producciones, que es fantástico, porque ha podido salir el libro que teníamos en la mente tanto Amaranta como nosotros, ¿no?
Eso es.
Un libro que en realidad queremos que sea un documental, pero en formato libro, ¿no? Donde van apareciendo las imágenes, ¿no? Mis fotos y las conversaciones que trabaja Omar, de todos esos personajes que poco a poco van haciendo el puzzle de la vida y la obra de Carlos, ¿no? Gente que lo conoció, que tuvo que ver con él, y gente que después porque hay una última parte del libro de que habla gente que de alguna manera lo reivindica pero que nunca lo conoció, pero que tiene la obra y el ejemplo de Carlos lo lleva como bandera, ¿no?
Te espero cada mañana, solo sé que el tiempo corre a cada hora. Donde no estás tú la vida, donde no estás tú la vida se convierte en una copla. Donde no estás tú la vida, donde no estás tú la vida se convierte en una copla.
¿Cómo habéis organizado esas 50 entrevistas para publicarlas?
Es un orden estrictamente cronológico. Empezamos pues partiendo del Fargue, de la figura del abuelo de Carlos Cano, a quien dedicamos el libro porque fue un sindicalista asesinado, fusilado en la tapia del cementerio de Granada. Y a partir de esos orígenes prehistóricos, entre comillas, de Carlos Cano, pues nos vamos acercando a la actualidad. Entonces hablamos con historiadores, hablamos con gente del SOC, del Sindicato de Obreros del Campo, hablamos como digo, Cañamero, por ejemplo, hablamos con gente tan importante como Antonio Sánchez Morillo, fue un jornalero y un periodista, fue uno de los fundadores del SOC, que ya está fallecido, por desgracia. Y hablamos con su mujer, con sus hijas, con compañeros de profesión, como Paco Ibáñez, Elisa Serna, Marina Rosell, Luis Yac, y todos ellos están ordenados de una forma cronológica. Y simbólicamente también la última entrevista del libro es a Amaranta Cano, que es la que coge el testigo de su padre, de Carlos Cano, y la que lo reivindica y lo lleva a la actualidad, organizando pues lo que sea para que la figura de su padre no se pierda en el olvido, porque 20 años son muchos para que una figura como Carlos Cano, con todo lo que representa a nivel político, social y musical, pues no esté tan presente como debería estarlo, ¿no?
Tenemos que decir también que le hemos dedicado el libro al abuelo y también a Licha Sánchez, a la viuda, a la compañera inseparable de Carlos durante toda su vida. Y bueno, y sí, el libro un poco es eso, se ha organizado a nivel cronológico, como dice Omar, así lo decidimos, que fuese un poco, pues eso, como un documental. Pero claro, los personajes son tan interesantes que, por ejemplo, Jan Gibson, que es el erudito en Lorca, pues claro, habla en el momento que nos pareció que le tocaba que hablara, que es cuando claro. Carlos hace el disco, digamos, conceptual de Lorca, aunque Carlos trabaja Lorca desde el inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes leer lo que dice Jan Gibson de la influencia de Lorca en Carlos, ¿no? Es decir, que puedes leer muchos personajes incluso de una manera sueltos, ¿no? Porque, por ejemplo, Santiago Serón hace todo un análisis del mestizaje en Carlos, ¿no? Es que Carlos es absolutamente mestizo, ¿no? Y Santiago...
De la filosofía hablaría... musical de Carlos Cano,
claro,
en realidad.
Exactamente, ahí es. Uh-huh. O Juan de Loxa, ¿no? Que también habla cuando le toca, pero... Es muy interesante toda la reflexión que hace Juan de Loxa, que también ha fallecido ya, sobre lo que fue el movimiento de Canción del Sur y su visión de Carlos, ¿no? Como sí. Él fue muy importante para Carlos, porque él inicia ese movimiento que amparó a Carlos, amparó a Antonio Mata, a tantos cantautores, andaluces y poetas tan importantes, ¿no? Desde eso, desde el movimiento Canción del Sur y Poesía 70, ¿no? Que esto lo organiza Juan de Loxa. Bueno, pues van hablando, como dice Omar, gente así muy interesante de la política, de la cultura, ¿no? Gente, amigos personales, y lo puedes leer esto todo seguido o lo puedes leer, pues, digamos, salteado, ¿no? Si te interesa ahora leer este tema o este otro, ¿no? Y también así funciona, ¿no?
Lo bueno que tiene también es que con los personajes no se mantuvo una mera entrevista con un cuestionario. Realmente lo que hubo fueron conversaciones, a veces de horas larguísimas, conversaciones interminables, que dieron lugar pues a que salieran muchas anécdotas y temas muy personales que, gracias al buen rollo y a que la figura de Amaranta Cano, la hija de Carlos, estaba ahí muchas veces presente en la propia conversación y otras veces pues como productora, pues yo creo que la gente abrió el corazón y fue muy sincera y contó cosas que no se habían contado antes sobre Carlos Cano. Y esa creemos que es una de las bazas que hacen especial este libro.
Granada es como una rosa, más bonita que ninguna, que se duerme con el sol y florece con la luna. Enamorada del agua, flor de la brisa, que vive sola por culpa de las espinas. Rosa de melancolía, los ruiseñores le cantan, y ella como es flor de olvido, con el silencio le espada. Granada vive en sí misma tan prisionera, que solo tiene salida por las estrellas.
Hay una colección de textos de 50 personalidades, y entre las citas que destacáis, yo, si os parece, voy a leer la de otro granadino que aquí en el programa reverenciamos, ¿no? Don Enrique Morente. Dice lo siguiente: la Andalucía que soñaba Carlos Cano era la libertad, la democracia, la de la tolerancia y la de la cultura.
Precisamente es una de las personas con las que no pudimos hablar personalmente porque ya había fallecido. El retrato sí que es un retrato hecho por Juan Miguel en su momento, pero esa cita nos parecía muy interesante que apareciera en un libro sobre Carlos Cano, porque justo coincide en un tipo de filosofía sobre Andalucía y sobre Granada que creemos que Carlos Cano compartía, ¿no, Juan Miguel?
Así es, y entonces, claro, la cita, para que tuviera presencia, por ya que es un libro coral, y Carlos y Morente compartían muchas cosas. De hecho, Morente colabora en el primer disco, en A duras penas, de Carlos Cano, en uno de los temas. Pues quisimos que estuviera, y Omar cogió esa cita del documental de Pablo Coca, que se aparece hablando en el libro hacia allá los últimos personajes, porque Pablo no conoce a Carlos personalmente, pero sí hace el documental El mapa de Carlos, que es precioso y que se puede ver en YouTube, por ejemplo. Y entonces cogimos esta frase, o Omar cogió esta frase de Morente para darle presencia a Morente, ¿no? Y entonces pusimos, todas las fotos del libro están hechas por mí, así que pusimos un retrato que yo le hice a Enrique, y está ese comentario que es tan revelador, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Eso, todo eso es lo que simboliza a Carlos, ¿no?
Primavera, ay, amor, deja el balcón abierto del corazón, ay, amor, que en la vega te espero con una flor. Por un suspiro la luna se lo llevó, y en el destino de la sombra se quedó. Ay, amor, amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como los suspiros de mi corazón.
Como granadino que era, amante de Federico García Lorca.
Es que la influencia de Lorca, como dice Fanny Rubio, sobrevuela Granada siempre, y es como el magma de un volcán que lo impregna todo. Entonces, Fanny Rubio dice que Carlos Cano a ella siempre le pareció lorquiano, y por supuesto Ian Gibson, como especialista en Lorca, ve muchísimos rasgos de Lorca en la iconografía musical y literaria de Carlos Cano.
El Diván del Tamariz, de los últimos que hace, es una de las grandes obras de Carlos. Fue una obra muy personal, fue una obra en la que puso mucho amor, mucha ilusión, y puso su piel ahí, ¿no? Entonces es un disco muy especial. Bueno, yo creo que todo lo que hizo Carlos era muy de verdad, porque Carlos lo era, entonces no puedes
bueno, mucha apartar. Gente piensa que El Diván del Tamariz es como la obra cumbre de Carlos Cano, ¿no? Su homenaje definitivo a Lorca, y musicalmente, pues un disco muy trabajado de un Carlos Cano, pues muy maduro y ya muy consciente de sus habilidades y de su poder como músico y compositor.
Con la turbia cloaca de la oscuridad. La noche ni el día quieren venir, la noche ni el día quieren venir, para que por ti muera y tú mueras por mí.
Bueno, veo entre los 50 nombres, 50 textos que habéis incluido, como es el caso de Marina Rosell, ¿no? Que tiene la coincidencia de que tanto Carlos Cano como ella editaron su primer trabajo en el mismo año.
Total. Forman parte de esa generación, digamos, de ya realmente de la transición, ¿no? Grandes cantautores, las grandes voces de la transición, antes de que en el Estado español se empezara a perseguir y a maltratar a los cantautores, ¿no? Y a las cantautoras. Forman parte de esa gente que además dio su voz para muchos mítines, ¿no? Y, en fin, y que dieron mucho a la cara. Y encima, una cosa que cuenta la Marina es que ella dice que en su disco, no me acuerdo cuál era su disco, el segundo en castellano que hizo, que Carlos colabora cantando una canción, que dice Marina que probablemente es la última grabación en estudio de Carlos en vida. Los dos tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, los dos, el género de la habanera, se fijan en él, ¿no? Y hacen grandes habaneras. Lo sacan de alguna manera de su gueto y hacen grandes canciones con forma de habanera, tanto Marina como Carlos, ¿no? Y yo creo que tenían ese punto, digamos, de pasión, ¿no? Que coincidían en ambos, ¿no?
Sí. Y Marina, yo recuerdo que nos contó que tenían un proyecto futuro conjunto que era hacer, como había hecho Carlos con la reivindicación de la copla, hacer algo juntos con el tango, que a los dos les apasionaba y les gustaba mucho. Y contaba Marina con pena que era algo que se había quedado en el tintero, ¿no? Que habían hablado de hacerlo en un futuro, no se sabe si lejano o cercano, pero que era un proyecto que querían hacer juntos. Un disco sobre tango por Carlos Cano y Marina Rosell hubiera sido la bomba, la verdad.
Martirio nos habla, de hecho, en el libro, yo creo que por cierto hemos puesto fotos de los que yo le hice para el disco Memoria Sentimental, algunas inéditas, como la de Carlos con la serpiente. Porque yo recuerdo que cuando él quería hacer este disco y tal, y se me planteó desde la oficina de Antonio Peña que yo tenía que hacer la sesión de fotos para el disco, yo me acuerdo que le dije, hostia, vamos a hacer una cosa moderna, vamos a sacarlo del rollo estético, digamos, así como más casposo y bla, bla, bla. Y le planteé aquella portada que era un poco warholiana, ¿no? Él con el sombrero repetido cuatro veces con colores diversos, ¿no? Y después también para adentro le dije, joder, vamos a darle ese punto de pasión, ¿no? Y utilicé manzanas y una serpiente que alquilamos, por cierto. Y le hice a Carlos coger la serpiente, pero a él le daba mucho reparo, la verdad. Y al final no usamos el material. Y en el libro hemos puesto una foto que está Carlos cogiendo una serpiente y la está mirando de una manera que no... Y bueno, y sí, la Martirio habla de esa manera, ¿no? Que tiene Carlos de cantar la copla, ¿no, Mar?
Sí. Sí, a mí me parece además muy bonito que Martirio, que canta muy bien la copla y la canta de una forma muy sobria y muy, como reivindicaba Carlos Cano, incluya siempre en su repertorio de coplas a María la Portuguesa, que ella dice que para ella eso es una copla 100% y que él siempre la suele cantar pues antes de Ojos Verdes y después de La Bien Pagá. O sea, ya María la Portuguesa la incluye ella como una copla en sus actuaciones, y eso me parece pues el homenaje más heavy que le puede hacer realmente.
Luego Carlos también, yo creo que es muy importante también su mirada, porque primero nos recuerda que las grandes coplas se hacen durante la Segunda República, ¿no? Durante la República, esto es muy importante, ¿no? Las grandes coplas y los grandes autores ya estaban y ya hicieron grandes títulos en ese periodo antes de la dictadura, ¿no? Y después también Carlos se acerca a la copla con una sobriedad que es brutal, por ejemplo, que no estamos acostumbrados, y rescata algunas canciones que estuvieron censuradas, como La Chiclanera, porque era una canción que cantaba el ejército legal, el ejército no golpista, ¿no? El ejército republicano, que era el ejército del pueblo, ¿no? El que el pueblo había escogido por votos, ¿no? Y todo esto, quiero decir, que hace un trabajo en realidad, Carlos, de memoria histórica brutal cuando se acerca a la copla. Y no solo en el último periodo, sino lo hace en los 80, que él ya empieza a acercarse a la copla en los 80, ¿no? Reivindicando a Rafael de León, o bueno, o sea, tanta gente, a Miguel de Molina, ¿no? En fin, es muy interesante, ¿no?, el trabajo que hace Carlos al respecto.
Para calmar tus dolores, aquí me tienes rendido, que ese amor que se te muere, para mí vuelve a vivir, chiclanera. Porque estoy arrepentido y todo el mundo mío teniéndote a ti.
Que además del poeta y del músico, también ha habido una persona comprometida, ¿no?, con la sociedad en la que vivía.
Sí. Sí, y eso se ve también a través de diferentes testimonios, sobre todo del principio del libro, ¿no? Cuando gente del Partido Andalucista pues relata la implicación que tuvo Carlos Cano en su momento con la lucha por el andalucismo, por la Andalucía libre y la lucha pues con los más oprimidos, que en aquel momento pues eran los jornaleros, ¿no?
Sí. De todos modos, es un universalista, es un andaluz que mira desde Andalucía hacia el mundo. Entonces, Mayor Zaragoza también nos explica la necesidad de que el artista, ¿no?, y el intelectual se moje, ¿no? Y entonces, claro, él cuando era responsable de la UNESCO le nombró Artista por la Paz a Carlos Cano y explica el porqué, ¿no? Y también, bueno, pues hemos querido que estuvieran representados en el libro pues las madres de la Plaza de Mayo y luego las abuelas de la Plaza de Mayo y los saharauis y pues esa mirada antirracista, la lucha contra el racismo, ¿no? Es decir, cosas donde algunas de ellas, porque Carlos miró, por ejemplo, el tema de la guerra de Bosnia, ¿no?, que él también hizo una canción y fue muy muy duro con que Europa permitiera ese desastre, ¿no? Y eso también lo hemos querido reflejar, ¿no? Un poco su amor, ¿no? Su solidaridad con América Latina, ¿no? En fin, eso creemos que en el libro también se ve, ¿no?
Rosa linda de mi vida, de San Lucas vengo yo, va a cantarte esta manera debajo de tu balcón. En esta noche de estrella quiero entregarte mi amor. Asómate a la ventana, reina de mi corazón. Habaneras de La Habana, madre, qué bonitas son.
Cuenta Santiago Serón que precisamente Carlos Cano se puso en contacto con él, puesto que por entonces eran frecuentes sus viajes a Cuba y le interesaba, ¿no?, ese aspecto.
Sí, porque ya estaba, bueno, Santiago Serón mira Cuba desde muy pronto también, yo creo que desde Radio Futura, ¿no? ¿No? La canción de Juan Perro, ese álbum ya está lleno de sonido latino, de piano cubano, de alguna manera, en algún tema, ¿no? Y yo creo que quizá desde antes, en realidad. Y Carlos igual, ¿eh? Porque no olvidemos La Habanera de Cádiz, que hace con Antonio Burgos, que eso debe ser el año 84 o por ahí, ¿no? Quiero decir, Carlos muy pronto mira hacia Latinoamérica también y absolutamente hacia Cuba, ¿no? Hacia el son, La Habanera, que es ese canto de ida y vuelta, ¿no?, que tenemos en el mar Mediterráneo y también allá, ¿no?
Y bueno, yo creo que sí que eso era algo en lo que coincidían. Por eso Carlos, en el Diván del Tamariz, decide contar con la voz de Santiago Serón.
Santiago Serón nos dijo en la conversación que él veía a Carlos Cano como un poeta andalusí, que casi se lo imaginaba con la chilaba incluso, ¿no? Y eso es muy fuerte, tener esa capacidad como de trascender las diferentes estilos que podría haber tocado Carlos Cano e imaginártelo como un poeta andalusí. De hecho, yo creo que él pensaba, que es una de las personas que nos comentó, no recuerdo si al final aparece en el libro o no, que pensaba que Diván del Tamariz era una obra cumbre.
Y está llena de cosas, de detalles. Por ejemplo, Carlos grabó cosas que tenían que ver con su Granada, cosas personales, las campanas de la vela, no sé, el agua que corría por la Alhambra, todo esto lo grabó y va apareciendo entre canción y canción, ¿no? Está lleno de detalles que son absolutamente íntimas, ¿no? Íntimos y personales de Carlos. Pero yo creo, de todos modos, en serio, que creo que cada disco de Carlos es un disco de verdad y absolutamente profundo y absolutamente íntimo, ¿no? Porque yo creo que él no podía hacer otra cosa, era inevitable, no podía hacer otra cosa.
Vaya usted para allá, llamando de puerta en puerta, donde mi conga estará. Estará en la bodegona con su vara de bambú, sentada en su butacona, perdida en el mar azul, como una flor. Llegó el amor, vino como naranja, se fue como limón. Santa Bárbara bendita, babalúcate el tambor, espabilame este tango que se me escapa el vapor. Que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me voy a quedar más negro que el carbón. Que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me voy a quedar más negro que el carbón.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul estamos hablando de Carlos Cano a través de la biografía de forma coral Voces, para una biografía que se termina de publicar, una biografía donde se reúnen textos, hasta medio centenar, pero también una fantástica colección de fotografías. Omar Jurado y Juan Miguel Morales.
Y gracias a ti por contar con nosotros.
Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu trabajo también.
Ay, luz de luna, que me lleva hasta tu puerta. Ay, luz de luna, sediento al anochecer. Ay, luz de luna, de tu boca beberé. Tengo creencia, y eso por ti. Tengo creencia, creencia consecuencia de tu amor. Y amor es pertenencia. Tengo creencia, tengo creencia, tengo creencia. Esa es la única fuerza que no vence el olvido, porque eres tu inocencia. Estoy del amor hambriento y el corazón es mi presa. mundo que bebo el viento, allí donde te esconda, acabar en tus ojos, terminar en tu boca. En la mimosa del parque, cuando la luz amanecía, donde se detuvo el aire, yo te sueño cada día. La gloria fue un instante de flores amarillas, instante en que tu boca en mi boca encendía. Tengo creencia, y eso por ti tengo creencia. Creencia consecuencia de tu amor, y amor es pertenencia. Y tengo creencia, tengo creencia, tengo creencia. Esa es la única fuerza que no vence el olvido, porque eres tu ausencia. Creencia consecuencia de tu amor, y amor es pertenencia. Ay, tengo creencia, tengo creencia, tengo creencia. Esa es la única fuerza que no vence el olvido, porque eres tu ausencia.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sari Ferrer en el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.
Como carne de membrillo tiembla al aire una canción, lejos con el corazón, una fecha en el anillo. Siempre novio Andalucía, tiembla la voz que no es mía, de Rafael de León. Y el aire que lento sopla del coro de la plazuela me va trayendo esta copla que sabe a menta y canela. Derrama plata y canela el faro de los veleros a los rubios marineros. Serrano, me das candela. Va preguntando la lirio, la respuesta es un martirio de acordeones morenos. La noche de la bahía, qué plata pone en la vela, esta copla me traía dulce como la mistela. De tu lando de marqués sale una voz con corona, y es el pueblo Rafael, en la radio de Cretona. Ay, Dalia de Sevilla, chistera y patilla, hay pulsos que sangran, rosa de la Alhambra, clave en la boca para malva loca, se muere de celo la cal de mi hueso. Moneda de oro, caballito moro, capote de grana, anís de Parrala, hay fuente de amor, dímelo por Dios, se viste de negro la cal de mi hueso. Hay borrón cada aguardiente que mancha los mostradores, que seca los surtidores, que detiene la corriente. como rosa del genil, ninguna tarde de abril, la niña vuelve a la fuente. La bizcocha sabe el nombre, era lirio aquel tesoro por el que ha pagado un hombre 50 monedas de oro. Hay quicio de Mansevilla, hay duda del no y del sí, hay menta y ajonjolí, y a los hombres sonreía. Blanca cal verde persiana, asomada a la ventana, una reina parecía. Tu recuerdo una falta, que me hiere y que me ahoga, lo repite en una placa esta copla de Quiroga. De tu lando de Marqués sale una voz con corona y es el pueblo Rafael. En la radio de Cretona, ay, ay. Dalia de Sevilla, chistera y patilla, hay pulsos que sangran, rosa de la Alhambra, clave en la boca para malva loca, se muere de celo la cal de mi hueso. Moneda de oro, caballito moro, capote de grana, anís de Parrala, hay fuente de amor, dímelo por Dios, se viste de negro la cal de mi hueso.